Dice que en cierta ocasión, algunos amigos del gran predicador Moody lo estaban esperando al regresar él de predicar en cierta iglesia y le preguntaron, bueno, ¿y cómo fue el culto? Y él dijo, ah, no nos fue muy bien. Y ellos le preguntaron, pero ¿y cuántas personas se salvaron? ¿Fueron salvas? Y Moody dijo, bueno, solamente 3 y media. Y entonces ellos dijeron, oh, tú quieres decir que fueron 3 adultos y un niño, ¿verdad? Y él dijo, no, fueron 3 niños y un adulto. La media persona era el adulto. Porque Moody quería decir, a ese hombre ya la mitad de la vida por lo menos se le ha ido. Y solamente le puede rendir la otra mitad al Señor. Qué cosa, ¿verdad? Es bueno cuando una persona mayor se salva. Hay gozo en el cielo. Pero es aún mejor cuando un niño se salva. Cuando un adulto llega a Cristo, pues se salva un alma. Pero cuando un niño llega a Cristo, se salva una vida. Y esto es algo tan, tan importante que nosotros tenemos que entender y apreciar como iglesia, nuestro ministerio hacia nuestros niños y hacia nuestros jóvenes. Hay un pastor que quería enseñarle esto a los niños de su iglesia. Y entonces dice que sobre una mesa puso varias velas, desde una pequeña hasta una más mediana y luego una más alta. Y él les dijo, bueno, esas velas representan al niño, a su padre, a su abuelo. Y al darle cada uno su corazón a Cristo, pues nosotros vamos a ir prendiendo la vela. Y le dijo al primer niño, ahora, prende la vela que es que significa que el niño le entrega su corazón a Cristo. Y entonces el niño fue inmediatamente a prender la vela chiquita. Pero el pastor le dijo, no, prende tú la vela grande. La vela grande representa la vida del niño. Y él dijo, oh, ahora entiendo, dijo el niño. Cuando uno se entrega a Cristo cuando joven, tiene mucho más tiempo para brillar por Cristo. Hay algunas velitas que ya están casi quemadas por completo, ¿verdad? Pero qué lindo cuando nosotros podemos dar al Señor los mejores años de nuestra vida. Un niño puede entregarse a Cristo Jesús. Un niño puede creer. El Señor Jesús los tuvo por modelo, por ilustración, cuando dijo, a menos que ustedes se hagan como uno de estos niños pequeños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Nosotros queremos que los niños vengan a Cristo y que lo hagan con mucha madurez y con mucho entendimiento. Pero el Señor quiere que nosotros vengamos a Cristo con la inocencia de un niño. Y bueno, en la Biblia se nos enseña que un niño puede hacer una entrega completa al Señor. Y el mejor ejemplo de esto, pues, es el Señor Jesús, cuando llega Él al templo a los 12 años de edad. Fue en esa ocasión cuando parece ser que por primera vez sintió el llamamiento de su padre a la misión que el padre tenía para él. Algo que lo iba a sacar del taller de carpintería de José y que lo iba a llevar a hacer la obra más grande y más importante de toda la historia de la humanidad. Él ya sabía que Dios era su padre y que Dios tenía un llamamiento especial para él. Pero hay un texto donde por primera vez el Señor lo declara públicamente y dice, tengo que estar en los asuntos, en los negocios de mi padre. Y vamos a leer en Lucas el capítulo 2, desde el versículo 42 hasta el versículo 50. Lucas 2, del 42 al 50. Dice así la palabra del Señor. Y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y ahí voy a terminar. Estas son las primeras palabras que se escriben habladas por Jesús. Las primeras palabras del Señor. Los evangelios nos dan una historia detallada del nacimiento de Jesús. Y después, aparte de este incidente aquí, no sabemos nada más de él hasta que llega a la edad de 30 años cuando comienza a predicar. Y la ocasión de esta experiencia fue aquel peregrinaje anual que José y María hacían para guardar la fiesta de la Pascua. La fe de los judíos se centraba alrededor de 3 grandes fiestas: la Pascua, Pentecostés y también la fiesta de los tabernáculos. Y la Pascua era una fiesta de recordar. Conmemoraban la gran liberación que Dios les dio de la esclavitud en Egipto. Y luego la fiesta de los tabernáculos, pues era una fiesta, vamos a decir, de acción de gracias. Algo parecido a nuestro Thanksgiving, al Día de Acción de Gracias. Era una manera de darle gracias al Señor por la cosecha. Era un tiempo de regocijarse a Dios por sus muchas bendiciones. Y Pentecostés era una fiesta donde el creyente se dedicaba, se consagraba de nuevo al Señor. Así que ellos recordaban, ellos celebraban y luego se consagraban. Y estas fiestas, cuando posible, se debían de celebrar en el templo en Jerusalén. Y no todas las personas podían ir a Jerusalén para cada fiesta, pero por lo menos a una al año hacían el esfuerzo de ir. Y este año era un año especial en la vida del Señor Jesús, porque Él cumplió los 12 años de edad. Cuando un niño judío llegaba a los 12 años de edad, pues se consideraba que había llegado a ser un hombre, a poder levantarse entre la congregación de los hombres en la sinagoga. Ahora tenía responsabilidad ante el Señor por su propia vida espiritual. Había llegado a la edad donde tenía que rendir cuentas y ahora tenía que guardar la ley de Dios él mismo. Y hasta aquel momento sus padres habían sido los responsables, pero desde los 12 en adelante a él le tocaba guardar la ley del Señor. Y es una práctica que los judíos guardan hasta el día de hoy. Antes de que un niño judío cumpla los 13 años, hay una celebración que se llama el Bar Mitzvah. Y ellos en esa celebración pues dicen, aquí hay un joven que ahora está bajo la ley. Bar quiere decir hijo y mitzvah quiere decir ley. Él ahora se convierte en un hijo de la ley y ahora él es responsable de guardar los mandamientos del Señor. Y este sería el primer viaje del Señor Jesús a Jerusalén, siendo ya hijo de la ley. Jerusalén era una ciudad que quizás en el año, durante los periodos normales donde no había fiesta, tendría unos 25,000 habitantes, pero cuando venían las fiestas principales de los judíos, pues cientos de miles de peregrinos judíos que vivían lejos llegaban a Jerusalén para participar en aquellas fiestas solemnes, y el templo, claro, era el centro de toda la actividad. El templo era muy, muy grande. Herodes había construido algo maravilloso, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y dicen los historiadores que quizás hasta 200,000 personas podían entrar dentro de los atrios del templo. Y aquello tendría que haber sido algo tan maravilloso. Imagínense ustedes un niño venir quizás por primera vez a esa gran fiesta para conocer ese templo maravilloso con sus sacrificios y sus celebraciones. Y bueno, un tiempo muy, muy especial. Y entonces por fin todo termina y la familia regresa a Nazaret, pero Jesús, pues por accidente, se queda en el templo. No se da cuenta José que no está con María, y María no se da cuenta que él no está con José. Y no era porque estos eran padres descuidados. Los adoradores, los peregrinos, viajaban en caravanas, y esto les daba seguridad y también compañerismo en el camino. Hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, amigos, todos viajaban juntos. Las mujeres generalmente caminaban al frente y los hombres por detrás, y los niños en el centro jugando y divirtiéndose como hacen los niños. Y normalmente los tres grupos no se volvían a ver hasta que no llegaban por fin a donde iban a acampar a la noche. Y como ya dije, indudablemente José pensó que el niño estaría con los niños, María quizás pensó lo mismo, y no lo extrañaron hasta que no llegaron por fin al lugar donde iban a acampar. Dice la Biblia que pasado un día, al anochecer de aquel día, pues lo extrañaron y lo buscaron entre los familiares y no lo encontraron, y entonces deciden regresar a Jerusalén. Eso puede pasar. Eso nos pasó a Alexis y a mí en dos ocasiones, allá en Carolina del Norte, en nuestra misión, porque los dos salíamos de allá, cada uno con su carro, para llevar gente a la casa. Y en dos ocasiones nos pasó que Alexis pensaba que yo tenía a Katie, y yo pensaba que Alexis tenía a Katie, y Katie estaba allá en la iglesia solita. Bueno, se había quedado allí con algunos amigos que se dieron cuenta que nos habíamos ido nosotros, y ahí nos esperaron hasta que nosotros regresamos. Esto fue antes de los tiempos de teléfonos celulares, ¿verdad? Cuando todavía uno tenía que esperar un ratito para saber lo que estaba pasando. Le puede pasar a un padre cuidadoso. Y entonces, pues, los padres de Jesús, José y María, regresan a Jerusalén a toda velocidad. Bueno, durante el tiempo de la Pascua, la costumbre era que los maestros se reunían con sus alumnos, los rabinos se reunían con sus alumnos en los atrios del templo para hablar de cuestiones de la fe, de las escrituras. Y allí fue donde ellos encontraron al Señor Jesús al próximo día. Él estaba, dice la Biblia ahí en nuestro texto, preguntando, oyendo a los maestros de la ley y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían, versículo 47 dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Como una esponja, recibiendo, absorbiendo y también dando a conocer lo que ya había en su propio corazón. Y la reacción de sus padres, pues nosotros la podemos entender. María, su madre, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿A quién no le ha pasado, verdad, eso, verdad? De tener el gran susto de no tener a su niño, de no verlo en algún momento. Qué horribles son esos momentos, ¿verdad? Pero aquí están las palabras del Señor Jesús, sus primeras palabras, las palabras que Él habla. ¿Por qué me buscabais? Es decir, ¿por qué tuvieron que correr por todo el pueblo? Tenían que haber venido aquí primero. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ahora, yo no quiero decir con esto que esta fue la conversión del Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús no tenía que convertirse. El Señor Jesús no tuvo que buscar la salvación. Él es el Salvador del mundo. La Biblia dice que Él vino a buscarnos, los que nos habíamos perdido, y a salvarnos. Sin embargo, me parece que yo veo en esta escritura un patrón de lo que puede ser una verdadera entrega a Dios. Las tres C's de la entrega de un niño. Primeramente, tenemos que ayudar al niño a hacer conciencia de que hay un Dios que lo creó, que le sostiene y que lo ama. También tenemos que ayudar al niño a creer en lo que Dios ha dicho, creer en su palabra, creer en sus mandamientos, creer en su revelación. Y por último, tenemos que enseñar al niño que es necesario consagrarse, entregarse al Señor. Conciencia, creencia y consagración. El primer paso en la salvación es hacer conciencia de Dios. Nosotros no sabemos cuándo por primera vez Jesús se dio cuenta de que existía Dios y de que Él tenía una relación especial con Él. Nosotros entendemos que el Señor Jesús es el Hijo eterno encarnado y que Él, como Hijo eterno, ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Sin embargo, al venir a la tierra, el Señor aceptó voluntariamente las limitaciones de los seres humanos. Plenamente Dios, pero también plenamente hombre. Se humilló, se despojó de su gloria. Se hizo como uno de nosotros. Y no sabemos cuándo fue que en la mente de ese niño humano, que al mismo tiempo era Dios, entró la conciencia de que Dios existía y de que Él tenía una relación especial con Él. Quizás fue como puede ser con cualquiera de nosotros, poco a poco. Nosotros sabemos que al principio lo único que hay que hacer con un niño es cuidarlo, amarlo y alimentarlo, cambiarle los pañalitos y ponerle a dormir, ¿verdad? Eso porque ya tengo experiencia, soy un abuelo, ¿verdad? Ya tengo mis tres nietas y viene el cuarto, que es un nieto por ahí. Y nosotros pues amamos a nuestros niños y los cuidamos como el regalo precioso del Señor que ellos son. Pero llega el momento cuando nosotros empezamos también a enseñarles que hay un Dios. Mi esposa, cada vez que va a alimentar a nuestra pequeña Lila, que tiene 5 mesecitos, ora con ella. Y lo hemos hecho desde el día en que ella nació. Hemos orado con ella, le hemos dado gracias al Señor, que Él la cuida y que Él la alimenta. Y no sabemos cuándo será que Lila empezará a entender esas palabras, pero no nos importa, ya estamos hablándolas, porque queremos hacer en ella conciencia de que hay un Dios eterno que la ama, ¿verdad? Los padres del Señor Jesús lo criaron como deberíamos hacer todos nosotros, modelando la vida de fe y guardando cuidadosamente las enseñanzas y los mandamientos que el Señor había dado a su pueblo. Indudablemente que el Señor Jesús iba a la sinagoga en Nazaret, donde Él aprendía la ley de Dios. Y como dice el versículo 40 de este mismo texto, que no está aquí, pero dice el versículo 40 del capítulo 2, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La iba adquiriendo. No es que la tenía toda, pero iba adquiriendo sabiduría al alimentarse con la palabra de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. Así que, como dicen las Escrituras, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y vino el tiempo cuando él tuvo plena conciencia del Dios eterno. Y más o menos al mismo tiempo va llegando la edad de la responsabilidad, donde el niño se tiene que responsabilizar. Puede ser que llegó a la edad de 12 años o aún antes. No sabemos cómo es en cada niño. No hay una edad cronológica en la cual nosotros podemos decir, a esta edad los niños empiezan a entender bien lo que significa entregarse al Señor y reconocer la soberanía de Dios sobre sus vidas. Depende de la madurez y de la educación que se le da a cada niño, pero tristemente hay algunos niños que no reciben esa educación. No se les da la oportunidad de conocer a Dios. Y eso es algo tan, tan triste, porque el niño puede conocer. La palabra del Señor nos dice que Samuel nació a padres piadosos, que eran temerosos de Dios, y fue criado en el templo por el sacerdote Elí, donde servía como una especie de, si perdona la palabra, monaguillo, ¿verdad? Era el ayudante del sacerdote en el templo. Pero cuando tenía 12 años, a él también vino la voz de Dios. Pero él no sabía que era Dios el que le hablaba. Y entonces Elí tuvo que decirle, la próxima vez que oigas esa voz, vas a entender que es la voz de Dios. Y cuando oigas, dile, habla Señor, porque tu siervo escucha. Elí ayudó a Samuel a conocer a Dios, aunque Samuel se había criado en un ambiente que lo ayudó en todo eso. Muchas veces hay niños que preguntan a sus padres en cuanto a la existencia de Dios, y a veces esos padres no están preparados para ayudar a sus hijos. Se ponen nerviosos, un poco incómodos. Un niño pregunta a mamá, ¿y cómo es Dios? Y ella le responde, pregúntale a tu padre. El niño va al padre y le dice, papá, ¿y cómo es Dios? Y el padre dice, oye, pregúntale a tu madre. Y así se queda ese niño, ¿verdad? Con esa inquietud y con ese vacío. Y es posible que algún día ese niño diga, ni mi padre ni mi madre tenían ningún entendimiento del Dios verdadero. Ustedes saben que nuestros hijos y nuestros nietos son la única posesión que nosotros nos podemos llevar al cielo. Ninguna otra cosa de esta vida nos podemos llevar, pero a los nuestros sí, si nosotros les abrimos la puerta para que ellos conozcan al Dios verdadero. Nosotros no podemos hacer la decisión por ellos. Ellos tienen que tomar su decisión, pero desde una temprana edad tenemos que enseñarles acerca de Dios. No podemos decir, bueno, que se ocupe de eso la maestra en la escuela dominical, porque ellos saben mejor que nosotros. Son gente preparada y bien educada. No, no podemos tomar esa actitud. El mundo no va a ser neutral en cuanto a sus hijos. El mundo ya tiene un programa preparado para ellos desde una temprana edad, para distraerlos y hacerle pensar en muchas cosas menos en el Dios que les dio a ellos la vida. Tenemos que despertar en nuestros niños conciencia del Señor. Y luego tenemos que ayudarles a creer, porque el segundo paso, después de saber que hay un Dios en el cielo, es creer lo que Dios nos ha dicho. El Señor Jesús sabía que Dios tenía un plan para su vida. Los negocios de mi padre son para mí y yo tengo que estar en esto. Eso no es algo superficial, en realidad eso nos deja entender su propio entendimiento, su madurez en conocer las escrituras. Por eso se maravillaban los maestros de la ley al ver a un niño de 12 años que ya estaba tan consciente del llamamiento de Dios en su vida y que creía en la palabra que Dios había dado. Nuestra fe tiene que nacer de entendimiento, de conocimiento. ¿Cuáles son las cosas que son necesarias entender y creer para ser salvos? Bueno, primeramente tenemos que saber todos que somos pecadores y tenemos que saber qué es la consecuencia del pecado. Romanos 3:23 lo dice, ¿verdad? Ustedes conocen este texto. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El niño y el adulto, todos necesitamos saber que el pecado nos separa de Dios. El niño necesita entender lo que es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Y usted y yo también. Tenemos que saber que nuestro pecado nos separa de Dios. Isaías 59:2 lo dice así. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado nos separa de Dios. Pero el niño también puede entender que hay un remedio, que hay solución. Y el adulto, ¿verdad?, puede entender. Cristo Jesús dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados y darnos el regalo de la salvación. Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los malos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso hay que enseñárselo al niño también. Cristo Jesús dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados. Y entonces el niño tiene que entender, bueno, ¿y qué voy a hacer? Si yo sé que mi pecado me separa de Dios, pero que Cristo murió para pagar el precio de mi pecado, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, hay que orar, hay que confesar el pecado y hay que pedirle al Señor Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. La palabra dice que el que viene a Dios tiene que creer que Él existe, que Él es real. Y que es galardonador de los que le buscan. Y en Romanos 10, del 9 al 13, nos dice así. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, niño o adulto. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ni el niño, ni el adulto. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, todos los que claman a Él. Clama al Señor, dice la palabra del Señor, y será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El niño puede entender eso. Es algo simple, básico. Mi pecado me separa de Dios. Pero Cristo Jesús murió por salvarme y si yo le pido a Él que Él sea mi Salvador, Él me salvará. Podemos creer y aún el niño puede creer. Así que hacemos conciencia en el niño de que hay Dios, le enseñamos cuáles son las cosas que él tiene que creer y por último le decimos tienes que consagrar ahora tu vida al Señor, ¿verdad? Estas primeras palabras del Señor Jesús expresan una verdadera entrega, una consagración. Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. La Biblia dice que María guardaba todas estas palabras en su propio corazón, pero Jesús no solamente que las guardaba, sino que las expresaba, las decía. Él abiertamente declara que él tiene que estar involucrado en los negocios de su Padre. Él reconoce que el Padre le tiene un llamamiento sobre su vida y él tiene que hacer algo. Así que declara su consagración. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros también, porque creer tiene que ver con el entendimiento, pero hacer y consagrar tiene que ver con la voluntad. Nosotros sabemos que hay un Dios que existe. Nosotros creemos que hay que rendirle cuentas, pero aún más tenemos que consagrar nuestras vidas. El cristianismo no es una religión, no es ritualismo, es una relación con Dios, lo hemos dicho muchas veces. Es consagrar nuestras vidas a Dios como Padre, que es. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero nadie puede orar Padre nuestro si no puede decir, como dijo el Señor, mi Padre. ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Tener a Dios como Padre es una decisión personal de cada uno de nosotros. Nadie puede creer por usted. Ni su padre ni su abuelo, por mucho que le ame, puede creer por usted. Tiene que haber una entrega personal. Usted tiene que poder decir, mi corazón lo doy a Cristo y Cristo Jesús es mi Señor. Usted tiene que aceptar esa relación personal con Él. Tiene que ser una consagración que es sobre todas las demás, sobre todos los demás compromisos de esta vida. El Señor Jesús amaba y honraba a sus padres, pero les deja saber a ellos que Él tiene un compromiso que está aún por encima del compromiso que Él tiene con ellos. Y luego Él nos dice en sus propias enseñanzas, el que ame a su padre o a su madre o a su hermano o a su hermana más que a mí, no puede ser mi discípulo. Él no solo lo enseñó, sino que lo vivió. Nos deja saber su propia entrega, su propia consagración. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hijo mío, sirve al Señor. Obedece al Señor, haz su voluntad por sobre todas las cosas. Obedece y sirve al Señor. La entrega que hacemos a Cristo Jesús es algo que siempre vamos a estar entendiendo mejor. No podemos decir ni aún a una edad ya avanzada que entendemos plenamente todo lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Aún la palabra nos dice que el Señor Jesús también crecía en conocimiento y en gracia para con Dios. Todavía no lo sabía todo, pero podía actuar conforme a lo que ya Él entendía. Nosotros tampoco lo entendemos todo. No sabemos todas las cosas. El apóstol Pablo mismo dice, yo por ahora lo que veo es como quien mira a un espejo borroso, no veo completamente con claridad, pero con lo que sé, me consagro, me entrego, me responsabilizo. Dios me ha hablado lo suficiente como para que yo sepa lo que yo tengo que hacer. Yo cuando me entregué a Cristo tenía 8 años y yo había oído el Evangelio predicado en mi casa, en el sentido de que había oído a mis padres hablar muchas veces acerca de Cristo Jesús. Y yo entendía que ellos hablaban de que cada persona tenía que hacer esa decisión por sí mismo. Eso yo lo tenía en mente. Yo tengo esa gran responsabilidad de decirle al Señor que Él venga a mi vida. Y un día en una clase de escuela dominical, una maestra dijo, ¿cuál de los niños que están aquí quieren pedirle al Señor Jesús que entre en su corazón? Y yo recuerdo que yo tenía la idea de que el Señor de alguna manera se podía hacer bien chiquitito y podía entrar en mi corazón. Yo no lo entendía todo, pero yo sabía que había algo que tenía que ver con la presencia de Dios en mí y que yo era responsable de decirle a Dios, ven, tú tienes entrada en este corazón. No podía decirlo con las palabras que tengo ahora, pero algo así había en mi mente. Yo recuerdo que al año siguiente nosotros fuimos a un campamento de niños, ya tendría 9 años. Y en ese campamento alguien habló, predicó, no recuerdo lo que predicó, pero recuerdo que tocó mi corazón y que volví aquella noche a donde teníamos las literas, los niños, y me acosté. Y así acostado le dije al Señor, Señor, si el año pasado me quedaba algo por decirte, yo te repito de nuevo que yo quiero que tú entres en mi corazón y que seas mi Señor. Y en realidad, hermano, eso es lo que yo he hecho todos los días de mi vida hasta este momento. No es que en cada día yo sea salvo, pero cada día yo afirmo nuevamente mi compromiso con el Señor. Y le doy gracias porque Él ha sido fiel y me ha sostenido en los momentos cuando yo mismo me habría dejado ir. Y eso lo pude llegar a empezar a entender cuando tenía 8 años. Pero esa decisión permanece hasta el día de hoy. Un niño se puede entregar al Señor. Se puede hacer un compromiso. Uno puede consagrar su vida. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacerlo. Y debe de ser un compromiso público. El Señor Jesús declaró siempre su compromiso con el Padre, su consagración en una manera pública. Y la palabra dice que si nosotros queremos que Él algún día en el cielo nos reconozca a nosotros, nosotros tenemos que reconocerle aquí delante de los hombres. En Mateo el capítulo 10, versículo 32, estas son las palabras de Jesús. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor no tiene interés en discípulos secretos. A Cristo Jesús hay que confesarlo abiertamente en nuestras vidas. Y uno dice, pero ¿y un niño puede hacer una entrega como esa? Eso parece tan complicado, pero no lo es. Algunos de los más grandes siervos del Señor recibieron a Cristo como Salvador y oyeron ese llamamiento a una muy temprana edad. Hay un gran comentarista, maestro de la Biblia, Matthew Henry, que se convirtió a la edad de 11 años y todavía usamos sus comentarios, son maravillosos, nos ayudan muchísimo y él le fue fiel al Señor desde ese momento y hasta que el Señor lo llamó a su presencia. Uno de los grandes predicadores que impactó mi vida mucho fue un predicador del sur de los Estados Unidos llamado Vance Havner. Vance Havner se entregó a Cristo cuando tenía 10 años de edad y a los 12 años empezó a predicar. Y alguna gente decía, qué ridículo, un niño predicando a los 12 años de edad. Pues siguió predicando hasta que tenía 85 años de edad. Predicó y llamó a los pecadores al arrepentimiento y escribió 38 libros. La decisión de ese hombre fue real y duró, fue permanente. Ustedes saben que los predicadores, los que más critican a los predicadores son los miembros de su propia familia, ¿verdad? Cuando uno sale de aquí y se va a casa a almorzar con la familia, uy, ahí prepárate porque te van a criticar el sermón, ¿verdad? Y ellos tienen el derecho, sienten libertad. Aquí ustedes todos me dicen muy cariñosamente, gracias, pastor, me bendijo su palabra. Pero allá en casa no sienten tanta presión por decirme cosas lindas, ¿verdad? Bueno, nosotros a mi papá le caíamos siempre encima. Después de que él predicaba, regresábamos a casa y empezábamos a bromear con él. Y una de las bromas era, oye, papi, otra vez te tiraste para el cañaveral. Porque mi padre siempre hablaba de la experiencia suya, su conversión, cuando tenía 7 años. Él nos hablaba de cómo él oyó a una maestra que venía enviada por la obra de los Pinos Nuevos para abrir pequeñas escuelas dominicales en las casas de aquellos campesinos. Personas que no tenían ningún conocimiento de la Biblia. Y llegaba alguien para decirles, vamos a hablar del Señor. Y bueno, mis abuelos se convirtieron. Mi abuelo José Miguel y mi abuela Casimira. Imagínense ustedes qué nombre, ¿verdad? Casimira. Bueno, se convierten José Miguel y Casimira y entonces le dedican un cuartito en la casa humilde que tenían ellos porque eran bastante, mi papá era uno de 16 hermanos. Y entonces uno de los cuartos allí lo dedicaron a la misionera. Cuando venía la misionera, ella se quedaba en ese cuarto. Y ahí ella, bueno, ya con mi familia tenía una congregación completa, ¿verdad? No había casi ni que buscar a otra gente. Y ella compartía la palabra del Señor y hablaba y daba clases. Y un día mi papá sintió que era el momento para él. Tenía 7 años. Y él dice, yo me fui lejos donde nadie sabía dónde yo estaba. Me fui al cañaveral. Así decía él. Y yo me arrodillé y le pedí al Señor que entrase en mi corazón. Le di mi vida a Cristo. Y él lo decía tantas veces que cada vez que nosotros pues regresábamos a casa le decíamos, otra vez te tiraste para el cañaveral. Otra vez empezaste a hablar de tu conversión cuando tenías 7 años. Pero aquella conversión fue real. Fue verdadera. Él se entregó a Cristo y sirvió al Señor hasta que el Señor lo llamó a su presencia a la edad de 70 años. Desde los 7 hasta los 70. Toda una vida rendida al Señor. Y yo sé que así es con muchas personas que están aquí. Muchos podrían dar testimonio de haberse convertido al Señor desde una temprana edad. Ahora, yo no quiero decir con esto que si usted se convierte ahora al Señor a los 50, a los 60 o a los 70, que su conversión no cuenta para mucho. Claro que cuenta, es todo. Porque sin Cristo no hay salvación y sin salvación, pues no hay vida eterna. Sino que estaremos separados de Dios por toda una eternidad en un lugar donde solamente hay lloro y crujir de dientes. Así lo dijo el Señor Jesús. Todos necesitamos un Salvador. Pero qué bueno sería que nosotros como iglesia nos comprometiésemos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Y tengo que decirles que a veces ese tipo de ministerio se convierte como en una especie de carga para algunas iglesias. ¿Por qué? Bueno, para hablar en términos económicos, porque los niños no ofrendan. Ellos no pueden ofrendar. ¿Quiénes ofrendan? Los padres de los niños, los abuelos de los niños, los adultos en la congregación. A nosotros nos toca llevar esta obra. Y a veces decimos, ¿por qué hay tantos programas para niños? ¿Por qué no más para los adultos? ¿Por qué tenemos que enfocarnos tanto en los jóvenes? Al fin y al cabo, ¿quiénes somos los que estamos aquí? Y yo sé, aquí estamos los adultos principalmente. Pero nosotros estamos trabajando arduamente en esta iglesia para alcanzar a los niños de nuestra iglesia. Y todo lo que nosotros podamos hacer para lograr que aunque sea un niño se entregue a Cristo, vale la pena. En este mismo momento nosotros tenemos 2 jóvenes. Will Martínez, de 18 años de edad, 19 tiene ahora Will. Y Liz Kelly, con sus 18, están en el Instituto de Palabra de Vida. Ellos están estudiando la palabra del Señor, porque en Palabra de Vida no dan clases de otro tipo. Ya Will está en su 2º año, Liz Kelly está en su 1º. Hemos tenido otra chica de la iglesia que también completó ese curso de estudios. Y a nosotros nos parece que vale la pena invertir en esos niños, en esos jóvenes, porque ahí está la posibilidad de una vida entera dedicada a la obra, al ministerio, al servicio de Cristo Jesús. Y nos parece que ellos pueden quizás luego también inspirar a otros jóvenes de nuestra iglesia a hacer lo mismo. Y aunque la carga económica es fuerte, porque mantenerlos a ellos allá puede costar $12,000 al año, vale la pena. Porque esos corazones son especiales y preciosos ante el Señor. Dios quiere salvar a nuestros niños, a nuestros hijos. Y usted y yo podemos participar en ese proceso, haciendo todo lo posible para vivir nuestra fe delante de ellos, para guiarlos al conocimiento del propósito de la voluntad de Dios y para inspirarlos a que ellos también entreguen sus vidas a Cristo Jesús. Podemos hacerlo, aunque seamos ya abuelos, o aunque seamos solamente tíos, o aunque simplemente seamos amigos. Todos nosotros podemos preocuparnos por aquellos que todavía no han conocido al Señor, aunque sean muy jovencitos o aunque sean ya muy mayores. Vale la pena que participemos en guiar a las almas a Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por el ejemplo maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te damos gracias por verlo a Él desde ya una temprana edad, consciente de que el Dios del cielo era su Padre y de que Él tenía un compromiso con ese Dios, involucrado, envuelto, comprometido con los negocios de su Padre. Señor, qué lindo, porque ahí está la evidencia de que José y María fueron fieles en su responsabilidad de guiar a ese niño al conocimiento de tu plan para su vida. Ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo, Señor. Cada uno de nosotros tiene alguna conexión con algún niño o joven, o quizás, Señor, con alguna persona que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a ayudar a todos a entender que el pecado nos separa de ti, pero que Cristo Jesús dio su vida por salvarnos, y que si nosotros lo confesamos a Él como Señor y Salvador, seremos salvos. Permite, Señor, que la salvación de las almas, jóvenes o quizás ya maduras, Señor, sea nuestra gran preocupación y nuestra gran causa. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos ponemos de pie.